Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1. Here's a little song I wrote. You might want to sing it. Y allí Ricardo Piñero, desde el control, acaba de hacer un poquito de magia y dejó que se funda nuestro Don't Worry de Bobby McFerrin con la música de la serie Ruta 66. Ha fallecido George Maharis y hoy Ricardo me esperaba con esta noticia, una serie emblemática de los años 60 y... Claro, él me mostraba en su computadora imágenes de esta serie en blanco y negro. Seguramente muchos de los que están escuchando recuerdan a George Maharis. Ha fallecido con 94 años de edad. Aparentemente sucedió hace ya algunos días, pero la noticia se conoce hoy, difundida por un amigo suyo quien lo estaba cuidando. Y se ha resaltado que se ha ido un gran tipo que haría cualquier cosa por cualquiera, un querido amigo que extrañaremos terriblemente y sin dudas quienes han sido televidentes en blanco y negro de la serie Ruta 66 recordarán esta música y tendrán también presente a George Maharis. Con esto iniciamos el programa de hoy de A Tu Servicio. Fernando Blanco Muño, buenas tardes.
Hola Andreita, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Me alegro, bien, acá dispuesto a compartir esta hora. Pensando, Ruta 66 es la que atraviesa todos los Estados Unidos.
Efectivamente.
Y creo que esa serie fue como emblemática en cuanto a la primera que se apoderó de los temas de historias en ruta, ¿no?
Exacto.
¿Viste? Después, desde Thelma y Lewis, pasando por tanto.
Claro, ¿verdad?
La que dio el puntapié inicial fue Ruta 66.
Claro, claro. Seguramente mucha gente que nos está escuchando la recuerda, así que por eso Ricardo hoy quiso tener este comienzo. Bueno, nombramos ya a Ricardo, está Cecilia Muscioli en la producción, como siempre, ultimando cada detalle de lo que sucede aquí en este programa, y tenemos a Arturo López ocupado de manejar las redes sociales del programa, que las vamos a recordar. En Twitter nos encuentran como @atuservicio_, en Instagram @atuservicioradio, en Facebook @atuservicioprograma, y la radio nos presta por este ratito una línea de WhatsApp 11-2395-1992, 11-2395-1992. Nosotros tenemos aquí el WhatsApp web en nuestra compu, entonces ya podemos recibir cualquier mensaje que ustedes tengan ganas de emitir. Y en este momento de la apertura, yo siempre te leo alguna consulta de algún oyente, pero hoy vamos a cambiar esto.
Hoy me da vacaciones.
Ha sucedido algo. La semana pasada nosotros entrevistamos a Daniel de Paternar para charlar un poco sobre este debate que se ha iniciado sobre las licencias de los papás. Ahora es muy cortita, es solamente 3 días, y estábamos viendo cómo manejan ellos este tema de pedir una licencia un poco más larga para quienes son padres. Y él nos contaba en ese momento que va a aplicar lo que están pidiendo para familias adoptantes, para parejas que son los dos del mismo sexo. En fin, están pidiendo que se amplíe. Y algo que nos gusta mucho a nosotros de este programa, que hacemos hace tanto tiempo, Fer, es recibir comentarios de los oyentes cuando nos aportan algo. Y esto sucedió con este tema que habíamos tratado el martes pasado. Carolina Yaqui, que es una abogada que nos escucha en Mendoza, nos comentó a través de Twitter que ella había logrado que una pareja de mujeres ahí en Mendoza tuviera la misma licencia, 135 días. Y queremos conocer un poco más de detalles, porque como participó...
Es un muy buen precedente, ¿no?
Claro.
Muy buen precedente.
Claro, así que ya la tenemos en línea y podemos charlar un poquito para que nos cuente cómo hizo para lograr esta licencia para estas mujeres. Carolina, con Fernando Blanco Muño te estamos saludando. Bienvenida a este ratito del programa. ¿Cómo estás?
Buenos días, saludos a ustedes y a todos los oyentes del programa. Bien, acá volviendo de una audiencia en la Corte de la Provincia, así que vengo bien aceitada.
Bueno, bárbaro. Contanos cómo hiciste y en qué año fue exactamente que lograste esta licencia.
Justamente tuve que buscar, no buscar en los registros, porque justamente tengo un libro todavía sin editar, que es en homenaje al juez, porque tuve dos casos con el juez de distinto tipo, uno es este, y el juez falleció en la pandemia por COVID.
Ajá.
Así que, en honor a él, me puse a escribir este libro, entonces me fui directamente al libro, y te voy a empezar con cómo empiezo el caso, entrecomillado. Nos conocimos con mi esposa en el trabajo. Somos policías de la provincia de Mendoza. Hace más de 3 años que estamos juntas, y el 22 del 12 del 17 nos casamos en el registro civil de tal lado. Dice, Cintia queda embarazada a través de una inseminación artificial.
Sí.
Y hoy, en la fecha, corre la semana 27 de embarazo, con fecha probable de parto para el 3 de agosto del 2019.
Ajá.
Y es por ello que le doy una nota al Ministerio de Seguridad solicitando licencia por maternidad, la cual me fue denegada. O sea, la no gestante es la que pidió licencia para tener la misma licencia que la gestante y
claro,
se la denegaron.
Claro.
Esto es textual lo que esta niña me mandó consultándome el caso. Tuve una reunión con las dos, charlando, y le dije, mire, déjemelo, sí, esto tiene color. Bueno, el color lo tiene en base a los tratados internacionales. O sea, yo... en lo que me dedico es a todo el derecho convencional.
Uh-huh.
Y gracias a la Constitución del 94, muchas de esas normas son parte de la Constitución Nacional, o sea que están por sobre cualquier otra norma. Yo sé que esto es motivo de discusión y a veces reprochen esto, pero yo siempre a los que critican esto les digo, miren, La República Argentina firmó tratados, convenciones, se comprometió entre otros estados, trajo esos tratados, el Congreso de la Nación los aprobó, en algunos casos son de derechos humanos, con 2/3 de los votos de los legisladores, diputados y senadores, lo incorporaron a la Constitución Nacional, es ley, y es una ley superior, y yo aplico la ley.
¿Cómo
las
lograste?
Las decisiones son, bueno, concretamente llevé el caso ante a un juzgado de familia, entendiendo que el tema era especialmente del fuero de familia,
sí,
pero el juez de familia rechazó la demanda de entrada nomás, sí, no dio ninguna opción, dijo que no correspondía en ese, porque los antecedentes con
se
que
declaró ya incompetente,
jurisdiciales eran algunos fallos en contencioso administrativo de la capital federal de la provincia.
Te pregunta Fernando si se declaró incompetente.
El juez de familia se declaró incompetente. Frente a eso yo tenía la alternativa de apelar la resolución o buscar otro camino. Se discutió en el estudio y yo dije, me tiro en la justicia civil. Estábamos frente a la feria de julio, acá es arranca siempre cerca del 9 de julio.
Sí.
Entonces dije, lo meto en feria. Y en feria estaba este juez, Sancho, al cual era el único juez civil que estaba de turno, y tuvo que resolver sobre esta cuestión con la premura del caso, porque teníamos la fecha de parto,
claro,
como se leía ahí nomás.
Claro.
3 de agosto tenía la fecha. Se anticipó y venía cesárea.
Oh.
Así que hice una presentación urgente al juez, le dije, señor juez, esto no más dilaciones, esto resuélvalo sin dar vista al Estado, a nadie, como autosatisfactiva, son derechos superiores, derechos humanos, y empecé a nombrarle todas las convenciones, no solo que protegen a la mujer, sino las que protegen también a los hombres y los que protegen a los niños, porque ese niño o niña, al final fue una niña, por nacer, tiene derechos.
Claro, claro. Y o sea que lograste que la licencia por maternidad sea para cada una.
Licencia fue igual para cada una. Obviamente el Estado apeló la resolución y el expediente fue a una cámara civil.
¿Y esto puede quedar como precedente para cualquier lugar del país?
La alguien sentencia que quiera de primera instancia sí es un precedente, porque aparte el juez, en sus considerandos, dice que esto no es solo un derecho de un solo de los géneros, uh-huh, sino cualquiera de los dos géneros.
Uh-huh.
Y que esto es igual para parejas, como en este caso, por la ley de matrimonio igualitario, también para heterosexuales.
Perfecto, perfecto.
O sea, que él, hablemos así, el
¿y
papá...
¿Y la cámara qué dijo, Carolina?
La audiencia, el papá y la mamá tienen el mismo derecho de vivir ese tiempo con su hijo o su hija.
Uh-huh.
Y compartirlo juntos, porque, a ver, y esto del lado de entre comillas, feminismo, cuando decimos tienen que aprender a cambiar los pañales, o se decía, ya ahora lo hacen, pero decía, aprender los pañales, dice, ¿qué va a enseñar si tiene al tercer día, tiene que volver a trabajar?
Claro, claro, claro.
Lo mandan a trabajar, entonces, en un contrasentido.
Carolina, mira, tenemos que, lamentablemente, cortar acá porque tenemos otras notas previstas y lo que yo quería era que vos tuvieras presencia en el aire para contar cómo habías logrado esta licencia, porque me parece importante que se sepa en todo el país.
Las colegas o los colegas me ubican en las redes sociales, yo les mando el modelo de la demanda, les mando la sentencia, en eso yo colaboro siempre, soy abierta en ese sentido, no estoy...
no ocultas
la información, así que
perfecto,
me buscan por el nombre y apellido, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, tengo un canal de YouTube, así que tienen todas las conexiones y mi teléfono está a la vista para todo el público.
Perfecto. Y otro día te llamamos para charlar de tu historia de vida, que también es muy fuerte, muy interesante y merece mucho tiempo para que se pueda explicar.
Esta es más larga porque estoy por cumplir el mes que viene 47 años de ejercicio de la profesión.
Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Un abrazo muy fuerte. Gracias por colaborar con nosotros contando esta información.
No, por favor. Siempre estoy pendiente de todo, me gusta mucho la radio y escucho todas las radios, así que estoy atento y por ahí siento algo de tema jurídico y bueno.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina.
Hasta una próxima.
Hasta luego.
Hablábamos con Carolina Yaqui, abogada. Logró en Mendoza que una pareja de mujeres tenga licencia por maternidad en forma igualitaria. A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Efectivamente, aquí nos quedamos hasta las 14. Escuchábamos recién a Tina Turner, otro de los fallecimientos que uno va lamentando, una mujer impresionante,
valiosísima, ¿no?
Con una historia de vida tremenda y esa voz y esa polenta,
¿no?
Y esas piernas, cómo no se valoraba siempre su presencia en el escenario con esas minifaldas, esas piernas, se paraba ahí con ese vozarrón y esa personalidad tan impresionante. Se la va a extrañar en los escenarios, pero podemos apelar a sus canciones como hicimos recién en el programa. 1:22 y nosotros ahora nos vamos a dedicar a un tema de salud porque mañana, 31 de mayo, está instalado desde hace varios años el Día Mundial Sin Tabaco. Lo instaló la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros aquí en la Argentina tenemos a la ALSEC, la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer, que se dedica hace muchos años a distintas campañas, pero para esta fecha reflotamos el Chau Pucho. Vamos a hablar con el doctor Carlos Silva, coordinador médico del área psicosocial del ALSEC. Tiene su matrícula nacional 62.549. Doctor, aquí estamos, Andrea Esteves Milson y Fernando Blanco Muñoz en Radio Amadeus, en este programa que se llama A Tu Servicio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea y Fernando. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Queriendo conocer un poco más de esta campaña Chau Pucho, nos estábamos preguntando aquí con Fernando fuera del aire, ¿cuántos años hace que esta campaña se hace?
Un montón, no te los puedo precisar.
Está como nosotros.
Claro, nos queríamos acordar, decíamos, éramos chicos y ya la campaña estaba como hasta con un jingle, ¿no? Chau Pucho, chau, 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 chau Pucho.
Exactamente.
Aquí Ricardo, bueno, nuestro operador, me dice que desde 1977 él recuerda esta.
Por eso te digo, son muchos años. 1977, así es.
Ah, me dice aquí por los auriculares que la campaña la empezó Pancho Ibáñez y él
como locutor.
Pues claro, instalaba esta idea de que había que dejar de fumar. Qué bueno.
Me acuerdo perfecto, yo tenía 20 años, así que
ya fumaba. Muy bien, muy bien, muy bien.
Y fumaba.
Ay, no, claro. Y a ver, ¿qué resultados da? ¿Cómo es la campaña exactamente? ¿Qué repercusión tienen ustedes? Nosotros aquí, por ejemplo, con Fernando no fumamos, así que somos unos alumnos bien aplicados, cuidamos mucho nuestra salud. Pero, ¿cómo hacen para llegar a la población? ¿Realmente es efectiva la campaña? Hablemos un poquito de esto.
El tema de si es efectivo o no la campaña, uno solo lo sabe con certeza midiendo después cómo impactó en la población en el término de dejar el hábito de fumar. Pero la campaña, lo que se centra sobre todo son, siempre la Organización Mundial de la Salud tiene eslogans, y dentro de esos eslogans, el de este año es cultivemos alimento, no tabaco. Y el del año pasado era cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque trata de mirar otros aspectos del fumar. Para empezar, para dar algunos datos, mueren 8 millones de personas al año en el mundo por el hábito de fumar. Porque no solo estamos hablando de cáncer, sino que estamos hablando de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades cardiovasculares, es decir, que el impacto es muy amplio. Pero la idea de cultivemos alimentos y no tabaco, que lleva adelante la Organización Mundial de la Salud, muestra fotos de chicos en países donde pasan realmente hambre y un plato lleno de cigarrillos. ¿Por qué? Porque la idea es que no solo es perjudicial para la salud, sino que es perjudicial para el planeta, propiamente dicho. Se liberan 84 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, que son de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y además, la idea básicamente es movilizar a los gobiernos para que pongan fin a las subvenciones al cultivo de tabaco, ¿no es cierto? Y que esos recursos, si uno los ahorra, los ponga en sustitución de cultivos y enseñar a las comunidades que se dedican al cultivo de tabaco las ventajas de dedicarse a otros cultivos sostenibles, apoyar la lucha contra la desertificación, que es otro problema. 600 millones de árboles al año se cortan para la industria del cigarrillo, 22 mil millones de litros de agua se utilizan para producir el cigarrillo. Y también entre las consignas está denunciar las maniobras que a veces hay para obstaculizar el trabajo que orienta hacia vida sostenible. Así que no solo habla de las enfermedades que producen, sino de la calidad de vida y del perjuicio que incluso existe para la alimentación, ¿no es cierto? O sea, que es mucho más amplio que eso. Y el impacto tiene que ver con eso, trabajar en Chau Pucho, y es trabajar sobre la gente y concientizar a la gente sobre no solo las enfermedades, sino sobre las enfermedades que uno le provoca a otros, digamos, consumiendo eso.
Carlos, se ha visto en las últimas décadas un cambio cultural, me parece, en nuestro país, ¿no? Que vino acompañando, mejor dicho, las campañas de ustedes con normas legales como prohibir fumar en lugares públicos, en lugares
espacios cerrados. ¿Te acuerdas que antes se podía?
Los aviones. ¿Eso ustedes lo notan? ¿Tiene impacto en la estadística? ¿Mejora la calidad de vida de la gente?
Ay, ¿lo perdimos? Ay, qué lástima, lo perdimos. Bueno, ahora vamos a ver con Ceci, con Ricardo.
Se fue a fumar un cigarrillo y vuelve.
No hagamos ese chiste. Qué tremendo, 8 millones de personas mueren en el mundo
por el tabaquismo. Bueno, estaba pensando mientras lo escuchaba él, la cantidad de entrevistas que nosotros hemos hecho a gente vinculadas a temas de salud, y en todos los síntomas aparece el tabaquismo.
Claro, claro. A ver, doctor Carlos Silva, ¿nos escucha nuevamente?
Estoy aquí de nuevo, no sé hasta dónde me escucharon, pero se cortó luego.
Justo cuando Fernando estaba haciendo una pregunta.
No, mi pregunta era, Carlos, que por lo menos lo que estamos viendo desde el lado del ciudadano común es que hay normas que han cambiado culturalmente el uso del espacio público, espacios privados también, y donde no se permite fumar. ¿Eso ustedes lo notan en sus estadísticas? ¿Ha mejorado la calidad de vida de la gente? ¿Ha sido inocuo? ¿Cómo lo
sí,
ponderan?
No, por supuesto. Hay que empezar por mirar el ejemplo de países que comenzaron antes que nosotros. En Estados Unidos comenzaron hace muchísimas décadas y lograron después, por eso uno no lo ve inmediatamente, uno lo mide eso a lo largo del tiempo en los siguientes 10 o 20 años, cuando puede proyectar las estadísticas de disminución de la morbilidad, es decir, de las enfermedades producidas por el hábito de fumar, entonces eso uno lo ve mucho más adelante. Por eso es muy importante ponerlo, porque en realidad los Estados Unidos vieron una drástica reducción y nosotros estamos comenzando a ver una reducción en tanto y en cuanto han comenzado los espacios libres de humo, que de esto hace varias décadas, entonces ahora comenzamos a recoger los beneficios de eso, o la propaganda negativa, digamos, o sea, en la información que muestran los atados de cigarrillos, el impacto que puede tener, digamos, en la gente. O sea, que todas esas medidas han probado ser efectivas en otros países y lo están siendo y lo van a hacer mucho más en adelante y van a poder ser bien medidas, digamos, en cuanto a sus beneficios. Pero no cabe duda que eso tiene beneficios, pero hay que concientizar a la gente, y de vuelta hay que concientizarla no solo en el daño que se hace a sí mismo, ¿no es cierto? Porque uno, por supuesto, que es libre de elegir qué es lo que hace en algún sentido, sino que daña a terceras personas.
Claro. Aquí charlábamos con Fernando recién sobre las distintas enfermedades, y también que usted lo había dicho, ¿no? Hay, el tabaquismo influye en un montón de cosas que nos pueden pasar. Las personas que no fumamos y estamos en un entorno donde hay personas que sí lo hacen, ¿también podemos tener alguna consecuencia?
Y por si la gente que fuma al lado de nosotros, por cada 7 o 9 cigarrillos que fuman ellos, fumamos uno de nosotros. Y esa es una de las cosas probadas que promueve que uno tenga lugares libres de humo, ¿no es cierto? Si alguien quiere fumar, tiene que hacerlo en un lugar que no haga aspirar al resto el humo, porque ahí es donde están los agentes carcinógenos, digamos, son los agentes que van a inducir la aparición del cáncer. Hay una indudable relación entre cánceres y el hábito de fumar. Y no solo el cáncer de pulmón, que es imaginable, sino los tumores de la cabeza y cuello, es decir, de todo el tracto respiratorio, incluso tumores que no están en el tracto y que de repente pueden aumentar. Cáncer de vejiga, por ejemplo, porque los metabolitos del consumo del tabaco se eliminan por la orina, con lo cual uno puede tener, pero además otros cánceres como el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas, están también ligados al hábito de fumar.
O sea que alentamos desde este programa a que si alguien que está escuchando tiene el hábito de fumar, que por favor vea cómo hacer para dejar inmediatamente, porque la consecuencia para el cuerpo en algún momento de la vida va a ser sí o sí, se va a hacer presente.
El problema es que no te pasa factura al instante, digamos, y te pasa factura más tarde, cuando solo te queda decir por qué habré fumado.
Claro. ¿Cómo es exactamente la campaña Chau Pucho? ¿Viene con un tratamiento? ¿La gente que se acerca los puede consultar a ustedes sobre cómo hacer para dejar de fumar? ¿Hay que ponerse pequeños objetivos?
Exactamente, hay que ponerse pequeños objetivos. No todas las formas para dejar de fumar son iguales, porque depende del grado de dependencia que tenga la persona y por dónde venga esa dependencia. Hay algunos, por ejemplo, antidepresivos que funcionan en algunos pacientes, en otros chicles o reemplazos, digamos, de nicotina, o parche de nicotina, funcionan en otros pacientes. Entonces es muy importante acercarse profesionalmente, acercarse al ALSEC o a su médico, un médico neumonólogo, especializados en supresión del hábito de fumar, y saber porque eso es muy importante, hacer el diagnóstico correcto de cuál es el tipo de dependencia que uno tiene, porque no son todas iguales, ni se manejan todas iguales tampoco.
Ah, ¿por qué?
Porque hay dependencias que están ligadas por ahí, como decía antes, a la depresión y mejoran con antidepresivos. Y hay otras dependencias que tienen que ver con otra cosa, sencillamente con la nicotina, que produce de hecho un efecto adictivo, el propio consumo de nicotina, los niveles circulantes de nicotina. Entonces, las terapéuticas dirigidas a la supresión del hábito de fumar, además, tienen que ser una combinación de terapéuticas, a veces químicas, psicológicas o una combinación de ambas.
Claro. Y lamentablemente hay personas que muchas veces dicen, yo soy un fumador social, solamente agarro un cigarrillo cuando estoy reunido o después de una cena con alguien. Eso también es malo, porque no es que porque uno fuma menos, a la larga no va a tener ninguna complicación, ¿no?
No, definitivamente no, porque fumar menos por ahí puede significar menos chance de cáncer de pulmón, pero más de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo cual es tan malo como depender del oxígeno en una larga etapa de tu vida, digamos, donde finalmente tenés que ir con una mochila con oxígeno. O sea, no sé qué es peor para la calidad de vida de las personas, ¿no? De las personas humanas. O sea, parece que eso es muy importante tener en cuenta. Eso es como decir, bueno, yo fumo cigarrillos rubios, que son más sanos que los negros. Bueno, el cigarrillo más sano es el que no se fuma.
Claro.
Lo mismo aplica para los que fuman en pipa o los que fuman habanos, porque hay algunos que se autojustifican diciendo, no, yo fumo en pipa porque no hace mal.
Claro, yo no aspiro el humo. En realidad hay que tener en cuenta algo, o sea, los carcinógenos entran en contacto con la vía respiratoria, que quiera uno o no, porque uno respira además. Entonces, si está respirando el ambiente donde está el humo, igual el humo va a llegar donde tiene que llegar. Y por otra parte, hay tumores que pertenecen al área de la cabeza y del cuello, y esos no los vas a poder evitar, digamos, porque estás con el humo dando vueltas en esa área, ¿no? No, sí, hay muchas cosas. Uno cuando quiere tener una excusa para hacer algo, es como aquello de yo bebo para olvidar, digamos, ¿no? Después uno no se acuerda de por qué bebe, pero es otra historia.
Claro, claro. Es que ninguna adicción es buena, y esto entra en la categoría de adicción, ¿no?, el fumar.
Definitivamente es una adicción, y es una adicción que es física y psíquica, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que incluso el que deja de fumar, depende cómo deje de fumar, puede tener un síndrome de abstinencia, digamos, y tiene que saber que lo va a tener porque depriva de la nicotina, ¿no? Y el cuerpo está acostumbrado a la nicotina, entonces también eso, por eso es una cosa muy seria dejar de fumar y tiene que ser manejado por profesionales especializados en el área.
¿Y ustedes tienen sede en distintos puntos del país o solo aquí en Buenos Aires, Carlos?
Bueno, en realidad hay sedes del ALCE, que hay más de 80 filiales en todo el país, a veces en ciudades incluso pequeñas, y por supuesto que tenemos la sede en Buenos Aires, que está en la calle Araos.
Uh-huh. Y nosotros muchas veces recurrimos a ustedes para distintos temas de salud. Cuando llega octubre siempre hablamos de cáncer de mama con alguna de las especialistas allí. En esta fecha hemos hablado en otras oportunidades por este tema del tabaco, pero sabemos que ustedes trabajan durante todo el año con distintos aportes para que la gente pueda tener una buena condición y una buena calidad de salud. Así que lo agradecemos. Gracias por este tiempo para el programa. Y ojalá que varios que hayan estado escuchando esta charla se vean motivados, incentivados para poder dejar el cigarrillo.
Gracias a ustedes, porque el trabajo de ustedes es fundamental para la difusión. O sea, nosotros hacemos todo lo posible, pero sin ustedes sería difícil llegar a la gente.
Bueno, muchas gracias entonces. Hasta la próxima.
Gracias, Carlos.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Hablábamos con Carlos Silva, coordinador médico y del área psicosocial del ALSEC. Su matrícula nacional 62.549, mañana 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Si vos sos de una de estas personas que todavía tiene dependencia del cigarrillo, ponete un pequeño objetivo, tratá de sumarte a esta campaña del Chau Pucho, hacelo por tu salud y por la de los que te rodean, ¿no?
Tal cual, hay que dejar de fumar.
Nos vamos a la música y después llegamos al último tramo del programa, que también tenemos algo interesante para contarles.
Out of the ruins.
De 13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Momento de recordar que existe el compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. ¿Querés conocer más? www.santander.com.ar/ Compromiso Santander. No hemos saludado a nuestros oyentes muy fieles que ya están dando su presente desde hace un rato largo. Por ejemplo, por ejemplo, Adriana y Luis en Villa Carlos Paz, por ejemplo, Vero Gelemur en Azul en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Alicia que está en Almagro. Eliana, que está en Neuquén, que ya desde tempranito nos ponía que estaba esperando el programa. Así que muchos de los que siempre nos escuchan están allí prestando atención al programa. Los saludamos efusivamente.
Por supuesto que sí.
Y los vamos a hacer partícipes de una charla que pensamos va a ser bien interesante. Ya está en línea Jorge Bergero. Él es director de la Orquesta Estable del Teatro Colón, director y chelista. No, es director de Música para el Alma. Ahí estamos. Director de Música para el Alma y además es chelista en la Orquesta Estable del Colón. Ahí entre mis papeles reacomodé cómo presentarte. Jorge, queremos charlar un poquito de Música para el Alma, este proyecto solidario que recorre el país y que hemos visto unos videos que nos hicieron emocionar mucho. Así que queremos compartirlo aquí con la audiencia. Te saludamos junto a Fernando Blanco Muño desde Radio Amadeus. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes, Andrea, Fernando y con toda la audiencia del programa. La verdad es que siempre es una alegría poder difundir esta actividad que tanta alegría nos produce y que lleva tanta alegría a los lugares donde vamos, ¿no?
Contale un poquito a la audiencia qué es Música para el Alma.
Mira, Música para el Alma surge como una respuesta a una situación personal muy muy dolorosa que fue la partida de mi pareja por una enfermedad grave. Ella era música, Eugenia uh-huh. se llamaba, era flautista, uh-huh. y en una persona joven, 34 años, nosotros con unos amigos del Teatro Colón empezamos a acompañar con música a ella, que ya no podía tocar, y a otros pacientes y familiares en una institución donde acudíamos con Eugenia, y ahí surge esta idea de llevar lo que nosotros hacemos profesionalmente en nuestro trabajo en el Teatro Colón, pero a personas que por su situación de vida no le es fácil ir a los lugares donde hay música en vivo, a conciertos, a teatros, etcétera. Uh-huh. Entonces, con muy poquitos músicos empezamos a hacer esto en la Fundación Salud allá por el 2011. En diciembre de ese año Eugenia fallece. Y bueno, como una respuesta a eso, con la transformación de ese dolor, surge esta actividad en instituciones públicas. Empezamos por una escuela de niños ciegos en agosto del 2012. Y en poquito tiempo se fueron sumando otros músicos, difundiéndose en el boca a boca. Fuimos luego al Hospital de Niños Gutiérrez, ya ahí éramos el doble. Y bueno, en poco tiempo Música para el Alma empezó a hacerse en hospitales de Buenos Aires, luego a salir de Buenos Aires, ir a otras provincias. Y acá estamos hoy, después de 10 años, como una asociación civil, y llevando música a diferentes lugares, siempre de manera solidaria y gratuita, acompañando con música a gente que por ahí no la está pasando mal y les hace muy bien, les levanta el ánimo de recibir un poco de música en vivo.
Ya vimos la grilla de las participaciones que van a tener en la provincia de Misiones. Estoy viendo, por ejemplo, que el domingo 4 de junio van a estar en un hogar de adultos mayores. El lunes 5 van a estar en dos lugares, a las 10 de la mañana en un hospital pediátrico y a las 5:30 de la tarde en un hogar, en un hospital geriátrico. Después,
así es.
El martes 6 también tienen allí dos actuaciones, el miércoles 7, el jueves 8, el viernes 9. Tienen una linda gira ahí en Misiones, una buena grilla de actuaciones.
Sí. La verdad que sí, es la gira número 13 que hacemos por el país, siempre con la misma idea, el mismo objetivo, que es sembrar una semilla de esta actividad solidaria y gratuita llevada adelante por músicos profesionales, y ponernos en contacto con músicos profesionales de de otros lugares y un poco compartir la experiencia, en este caso, de estos 9 conciertos que vamos a dar la semana que viene en Misiones. El lunes 5 vamos a ir al Hospital Pediátrico Barreiro de Posadas, y ya se han anotado más de 20 músicos profesionales de la orquesta de allá, del Parque del Conocimiento. Se va a sumar un coro, y bueno, estas son experiencias que obviamente requieren mucha organización, mucha logística. Nosotros tenemos todo el material, las partituras que hemos ido eligiendo, digamos, a través de los años, material que por ahí son obras conocidas, cortas, que nosotros le mandamos por mail, digamos, para que los músicos repasen, y media hora antes del concierto nos juntamos como para hacer una pasada, un ensayo, y ahí todos juntos, conociéndonos por primera vez, sale el concierto, que bueno, es un disfrute, un deleite para los niños que están ahí internados.
¡Qué adrenalina igual, ¿no?
Sí, sí, la verdad que se ha ido dando todo de a poco. Nadie nos presentó un mapa de esta actividad, se fue descubriendo con la experiencia, con los aprendizajes, y bueno, al principio acá en Buenos Aires, luego después fuimos a otras provincias, luego a otros países. Imagínense ustedes que ya, por ejemplo, Uruguay, que visitamos en el 2013, se han hecho casi 100 conciertos con músicos uruguayos a partir de primera visita nuestra. Y así mismo en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba, en un montón de lugares donde esta red, digamos, de música solidaria tiene presencia, ¿no?
Jorge, ¿cuántos son ahora? ¿Cuántos son ahora?
El tema es así. Los músicos estamos en una base de datos que se van anotando en nuestra página web, donde está toda la información para anotarse como músico, para pedir conciertos, para recorrer nuestra actividad a través de fotografías, de anécdotas. Y en esa base de datos actualmente tenemos más de 2.500 músicos anotados. Luego, en cada ciudad, mayormente en Buenos Aires, donde es la actividad, digamos, base, nosotros mandamos mails a todos los músicos inscriptos, y aquel que puede, el día que realizamos el concierto, se anota, y ahí, bueno, armamos la orquesta, el coro, vamos de presentaciones con 10, 15 músicos, hasta, por ejemplo, la última del año pasado, en diciembre, en el Garrahan, que éramos casi 100. Se puede ver toda esa información en nuestras redes, hay videos, hay... Bueno, la verdad es un recorrido que nos llena de emoción, y la verdad que ha hecho mucho bien, no solamente a la gente que lo recibe, sino a nosotros, que pudimos transformar esta situación de tanto dolor en un mensaje de esperanza y paz a través de la música.
Tal cual. Eso te iba a decir, debe ser emocionalmente... muy fuerte para las dos partes, ¿no? Para el que escucha como para el que ejecuta.
Así es, Fernando, porque imagínense ustedes que, digamos, mi vida profesional en el Teatro Colón, yo soy parte de la orquesta que mayormente hacemos ópera, estamos en el Foso, digamos, hacemos lo que nos gusta, pero el contacto con el público no es tan directo. Nosotros en un hospital, en un hogar de ancianos, estamos frente a la gente, y la gente nos abraza, se sonríe, llora, digamos, la emoción
interactúa.
Es muy intensa. Realmente nos han tocado vivir situaciones en las cuales, realmente contar, digamos, para un abuelo que está en un hogar de ancianos, que por ahí no lo visita nadie, y de pronto cae, no sé, un tenor, y al lado de la cama le canto Sole Mío, es como... muy fuerte, ¿no? A mí me tocó también en Perú, en uno de los conciertos de las giras, una señora que había sido bailarina clásica, estaba por ser operada de la cadera, y cuando me ve con el cello me dice, ay, yo toqué, bailé el cisne de Saint-Saëns, y le digo, yo lo toco. Entonces, bueno, me puse a tocar, y la señora que estaba en cama, que ya no podía bailar, cerró los ojos y empezó a bailar el cisne con las manos. Realmente son situaciones que uno no se puede imaginar, ¿no? Por ahí desde la vida profesional, y tener la posibilidad de esta puertita que abre música para el alma, a este tipo de experiencias realmente nos hace muy felices.
Antes de cerrar la charla, Jorge, estamos viendo nosotros la página y hemos visto videos y fotos, sobre todo de la participación con los niños, ¿no? Realmente las caritas de felicidad y lo emotivo que se genera nos movió para hacer también esta charla. Estamos viendo musicaparaelalma.org. Ustedes ahí tienen la cantidad de conciertos ya ofrecidos, la cantidad de personas voluntarias, el botón, como vos dijiste, para ofrecerse. Contanos qué requisitos hay que tener. ¿Saber tocar algún instrumento? ¿Experiencia nosotros, previa?
Nuestro funcionamiento no hacemos ensayos. Somos, digamos, músicos profesionales. Sí, aceptamos alumnos avanzados, gente que ya tiene experiencia en conciertos. También, por ejemplo, coristas, coreutas amateurs que conocen las obras en los conciertos sinfónicos. Por ahí hacemos el Gloria de Vivaldi, el Aleluya de Händel. A veces hacemos, bueno, diferentes obras de acuerdo al público, si es infantil, obras pues ahí más para ese público, o quizás vamos a un hogar de ancianos, cantamos algún tango. Pero básicamente requerimos que las personas tengan mucha experiencia en conciertos y bueno, se dediquen un poco a eso, ¿no? Con las excepciones que les he contado.
Perfecto.
Una vez en la base de datos, les llega un mail invitándolos al concierto, que generalmente hacemos algunos en el año, sinfónico-corales. Después hay un montón, que sería muy extenso recorrerlo, pero ahí en la página se informa, un montón de diferentes modalidades con las cuales nosotros hacemos estos conciertos. Hay modalidades, por ejemplo, brevemente, que son solamente para espacios de internación, son nuestros conciertos para acompañar. Por ejemplo, hemos hecho uno en el Hospital de Clínicas, recorriendo todos los pisos de internación con varios grupos, bueno, una organización previa muy grande. Luego hacemos nuestros encuentros artísticos para pequeños, EAPP, que llevamos a niños un espectáculo infantil con canciones de María Elena Walsh y de otros autores. Llevamos también instrumentos, violines chicos, como para que los chicos puedan tener ese primer contacto. Y así es lo que hemos ido descubriendo en el hacer durante todos estos años, y se ha ido organizando y exportando este conocimiento, este aprendizaje, esta experiencia a diferentes lugares que quieren replicar esto, como ha pasado en España, en Italia, en diferentes ciudades de Argentina y también países de Latinoamérica.
Que los busquen entonces, musicaparaelalma.org. Gracias, Jorge, por estos minutos dedicados al programa y por toda tu tarea. Éxitos en Misiones.
Muchísimas gracias, Andrés y Fernando, por difundir nuestra tarea.
Felicitaciones, un ejemplo. Gracias.
Jorge Bergero, director de Música para el Alma, búsquenlos en las redes, realmente emociona todo lo que hacen, la música es sanadora y creo que este es un ejemplo. Nos vamos, Blanco Muñoz.
Qué lindo este proyecto, ¿no?
Sí, qué lindo. Hay gente que trabaja mucho y pone su granito de arena, como siempre decimos, ¿no?
¿Cuánta gente buena que hay?
y sí, hay gente buena. Lo que pasa que a veces es más visible la mala.
No están en el gobierno. No, pero muy bien, muy bien.
Bueno, ojalá que mucha gente se sume y que vayan encontrando en la música también un modo de ayudar al resto, ¿no? Porque hay distintas formas de hacer solidaridad y esta es una.
Totalmente de acuerdo.
Nos vamos hasta el próximo martes. Un recuerdo para Rafa Hernández, que me enteré que falleció en esta madrugada. Un colega locutor realmente sublime, con una voz de privilegio. Muchos años en la rock and pop, trabajaba en Radio Nacional. Una pérdida para los medios de comunicación. Así que un abrazo a su familia y el recuerdo aquí en el aire de Amadeus. Gracias, Fernando Blanco Muñoz.
Gracias a
Cecilia Musioli. Gracias, Ricardo Piñeiro. Gracias, Arturo López. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta el próximo martes. Possess a track, it's physical, only logical.
just try to ignore that it means more than I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.